Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Y felicidades a los José, las Josefas y a los padres. El lunes, en la cumbre con Sánchez en Montauban, Macron, que ya sabía lo que se le venía encima, le atribuyó al coronavirus el señorío sobre los relojes.
Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement.
El virus es el dueño del tiempo. El virus es el dueño del tiempo, dijo el presidente francés, que sabía ya que la región de París tenía que volver al confinamiento domiciliario como ha vuelto. El virus es el dueño del tiempo. Las metáforas para hablar del virus tienen mucho peligro porque las metáforas, las comparaciones, se convierten pronto en unas gafas para ver de cerca y todo lo interpretamos con la comparación con la metáfora preferida del momento. Por ejemplo, si las metáforas son bélicas, pues nos creemos soldados de trinchera y luego vienen las frustraciones. Ahora que la tasa de incidencia ha dejado de bajar, que los casos vuelven a subir en 5 comunidades autónomas, ahora que más de media España está de puente y que hay que extremar la precaución, quizá convenga recordar que la poesía de Macron está muy bien, pero que el virus no es dueño de nada, tampoco del tiempo. El tiempo sigue siendo nuestro, el tiempo de la responsabilidad y sobre todo el tiempo de seguir viviendo, de explorar el presente y de no quedar prisioneros de la nostalgia del pasado o ansiosos de las proyecciones hacia el futuro. El tiempo de vacunar con AstraZeneca sigue pospuesto en España a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento volvió a repetir lo mismo, ayer volvió a repetir lo mismo que ha dicho 5 veces en los últimos días. Que la vacuna es segura y que de momento no hay relación de causalidad entre la vacuna y los pocos episodios de trombos que se han producido. Esta mañana hemos sabido que la Junta de Andalucía notificaba que la profesora que murió en Marbella no murió a causa de un efecto secundario de la vacuna. Bueno, pues si esto es así, ¿por qué Italia, Francia y Alemania han reanudado la vacunación y España no lo hace hasta el miércoles? ¿Por qué se suspendió la vacunación? Los científicos dijeron que no hay relación de causa-efecto y en cualquier caso es más importante vacunar que evitar 2 posibles tombos por 1 millón de vacunados. ¿Por qué se tomó la decisión de suspender? Porque un político tuvo miedo de asumir riesgos y el resto de políticos se contagió de ese miedo, el miedo a la reprobación de la opinión pública. Gobernar, como vivir, siempre supone asumir un margen de desconocimiento, de ignorancia. Gobernar también, en algunos casos, es saber enfrentarse a la opinión pública. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este viernes 19 de marzo, efectivamente, Día de San José, Día del Padre. Así que me uno a ti en esas felicitaciones a todos los padres que nos escuchan y también a todos los Joses, Josefas, Pepes y Pepitas. Bueno, mira, a las 4 de la tarde te vamos a contar la historia de una foto muy especial. Se titula Cumpleaños y la protagonista es Elena. En el día de su 98 cumpleaños volvía a la residencia tras un ingreso hospitalario y tras superar el COVID. El autor es el fotoperiodista Brais Lorenzo y la foto, además de recibir varios premios, nos muestra que hubo momentos de luz, incluso felices en los peores momentos de la pandemia. Hablamos con estos protagonistas, los de esta foto, junto a Lorenzo Silva. Y también te vamos a contar las novedades que traerá la nueva ley de tráfico. Algunas no serán obligatorias hasta el 2026, como las nuevas luces de emergencia, pero sin embargo ya están a la venta, ya se pueden comprar. ¿Eso significa que ya las podemos usar? ¿Sabemos cuáles están homologadas? Pues lo comentamos con un experto en seguridad vial. Y cómo no, como decimos, queremos hoy fundamentalmente felicitar a todos en el Día del Padre y recordar con los oyentes esas frases que tu padre te ha repetido toda la vida. Porque fíjate, siempre decimos eso de esto es una frase de madre, pero también hay frases típicas de padre o al menos de tu padre. ¿Cuál es esa frase que te ha repetido siempre, que te decía y qué y por qué te lo decía? ¿Y te has sorprendido tú a ti mismo diciéndosela después también a tus hijos? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y muchas de esas frases las recordamos con mucho cariño, como no puede ser de otra manera.
Gente, gente, Pues había una frase de mi padre, aparte de otras muchas, pero que esa sí que yo la he repetido. Pero no seas burra, hija mía. Era porque te obcecabas en algo. Y me acuerdo con cariño, pero no seas burra, hija mía. Feliz día para todos.
Pero con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño. Sí, sí. Bueno, pues esas frases de padre en este Día del Padre, que también las hay, que tú tienes unas cuantas, seguro, del tuyo. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Ni robes, ni mientas, ni tomes cosas raras.
Ah,
me
muy
decía
bien.
Mi padre, ¿eh?
Sí, señor.
Intento
sí,
aplicármelo.
Señor.
Bueno, señoras y señores, rock and roll para el Real Madrid en la Liga de Campeones. El Liverpool va a ser el rival en los cuartos de final. En la Europa League, Granada-Manchester United y Dinamo de Zagreb-Villarreal. Todo esto antes, por supuesto, de otra gran jornada de Liga, en la que, por cierto, les vamos a contar además una noticia que tiene que ver con el banquillo del Valencia. Ah, y tenemos a Marc Márquez probándose a una semana del Mundial. Esto ha dicho hoy el bombo de Nión.
Real Madrid. Liverpool FC.
Real Madrid-Liverpool, Carlos Sáez, es el duelo para el equipo de Zidane en cuartos.
Se repetirá en Muniain la final del año 2018. El Real Madrid va a jugar contra Liverpool, la ida en casa, ya veremos dónde, y la vuelta en Anfield. Si el conjunto blanco supera esta eliminatoria, se medirá al vencedor del cruce entre el Oporto y el Chelsea. En el otro lado del cuadro, quizás los equipos más fuertes de la competición, el Bayern va a jugar contra el PSG y el Manchester City lo va a hacer contra el Borussia de Dortmund. La ida de estos pedazos de cuartos de final se jugará el 6-7 de abril y la vuelta el 13-14.
Como decía Charly Sáez, reedición de la final de 2018. ¿Cómo le ha caído el sorteo al Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, con mucho respeto, entienden que es una eliminatoria igualada. El Liverpool es un histórico del continente, 6 Copas de Europa, con un club que tiene un equipo en estos momentos muy competitivo y peligroso, especialmente desde el punto de vista ofensivo, así que va a obligar a los de Zidane a dar su mejor versión. Un Real Madrid que, por cierto, está pendiente si podrá jugar finalmente la ida en el Di Stéfano, algo que no va a poder hacer si el gobierno español no renovase la prohibición que tiene vigente ahora mismo con los ciudadanos británicos. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ve una eliminatoria igualada, se muestra respetuoso y optimista a la vez que ilusionado en este enfrentamiento.
Creo que es una eliminatoria igualada, creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones y que enfrente tenemos un equipo, no olvidemos que hace 2 años quedaron campeones, que tiene ese espíritu ganador, que le ha hecho grande en Europa y que eso lo tenemos que tener presente siempre.
Eso en el Real Madrid. ¿Y en el Liverpool, Dani Gil?
El Liverpool espera con muchas ganas esta eliminatoria frente al Real Madrid porque no está siendo una temporada fácil para el equipo de Klopp en la Premier, con muchos contratiempos en forma de lesiones, la principal la ya conocida de Virgil van Dijk, y tiene que redimirse. En estos momentos no está nada claro que pueda entrar en Champions el año que viene vía Liga, está a 5 puntos de esas plazas, así que intentar volver a reinar en Europa parece el camino no más sencillo, pero sí el más ilusionante para continuar un año más entre los mejores del continente. Y por supuesto hay un cierto ánimo de revancha con el Real Madrid después de perder la final de Kiev en 2018.
Entre la ida y la vuelta pilla por medio el clásico Madrid-Barça de Liga, y así ve Jordi Alba el enfrentamiento Real Madrid-Liverpool.
Ya veremos si se desgastan o no, está claro que es un rival duro, los dos son dos rivales duros y, como he dicho antes, será un partido muy, muy igualado, un partido bonito de ver, pero nosotros centrarnos en ahora mismo en la Copa, que estamos en una final de Copa, y la Liga, pues que hace meses se veía muy lejano y ahora pues se acerca.
Esto en la Liga de Campeones, y en la Europa League, esto es lo que pasó ayer.
Y Ángel Herrera se la va a meter con el pie derecho, la mete.
¡Gol!
¡Gol, gol, gol, golazo del Granada!
Ahí está Chukwueze, el centro de Chukwueze, Gerard,
gol.
Y Andrea Peláez, esto es lo que ha pasado hoy en el sorteo de los cuartos de final.
Una de cal y una de arena para nuestros españoles de camino a la final de Polonia. Granada, Manchester United y Dinamo de Zagreb, Villarreal. El coco se lo ha llevado el Granada, que jugará la ida en casa, veremos dónde, por el tema restricciones por el COVID, y la vuelta en Old Trafford. El Villarreal visitará primero Croacia y disputará la vuelta en la Cerámica. Las fechas de la eliminatoria: 8 de abril la ida, el día 15 la vuelta. De pasar a semifinales, los de Diego Martínez Londres se medirán al ganador del Ajax-Roma y los de Emery al vencedor del Arsenal-Slavia de Praga.
Jorge de la Chica, es una eliminatoria histórica para el Granada.
Sí, pero no era el rival preferido. Va a dar, eso sí, una oportunidad de enfrentarse a un auténtico grande. Y luego esa duda que habéis comentado sobre si el Granada, que actúa como local, podrá jugar en el nuevo Los Cárdenas el primer encuentro. De todas maneras, Diego Martínez, que conocía la noticia nada más al llegar a Granada desde Budapest, ha sido bastante práctico a la hora de realizar su primera evaluación.
Como no podemos elegir rival, lo que sí podemos hacer es prepararnos al máximo y sobre todo poder disfrutar de una eliminatoria ante un grande de Europa como el Manchester. Yo creo que estar aquí ya es algo único, que en sí mismo tiene que ser una motivación tremenda para todo el mundo, y a competir sin complejos, ¿no? Que es lo que ha hecho este Granada. Y también es cierto que nadie se esperaba que nos hubiésemos clasificado para Europa, ni siquiera haber pasado la fase de grupos, y aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros confiamos en nuestras posibilidades y las vamos a exprimir al máximo.
Diego Martínez en declaraciones a Vamos. ¿Y cuál ha sido la reacción en el Villarreal al emparejamiento con el Dinamo de Zagreb? Juan Igual.
Pues obviamente muy contentos en el Villarreal, porque se puede decir que han tenido suerte, han evitado el coco, que era el Manchester United, y en teoría les ha tocado el rival más débil, que es el Dinamo de Zagreb. Encima, el segundo partido va a ser en la Cerámica. Habla sobre el duelo de cuartos Pau Torres.
Es un rival que ayer dio una sorpresa, ¿no? Que nadie en principio se esperaba que fuera a remontar la eliminatoria ante el Tottenham. Así que bueno, será un rival muy difícil. Ya en cuartos de final pues ya no regalan nada, así que bueno, el equipo deberá estar igual de mentalizado que las anteriores eliminatorias para tratar de conseguir el objetivo de seguir avanzando.
Y como nunca viene mal, Gemma Santos, le vamos a hacer un buen seguro a los equipos españoles en competiciones europeas, ¿verdad?
Que sea con Berti, por supuesto, con nuestro Champions particular, porque en Berti quieren ayudarnos como nunca, justo ahora, que es además cuando más les necesitamos. Y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Como ves, todo es mucho más sencillo gracias a ellos. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. En un momento, noticias de la Liga y del banquillo del Valencia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es noticia que les cuenta Deportes Cope Valencia. Hugo Ballester, ¿en quién se fija el Valencia para la próxima temporada en el banquillo?
En Diego Martínez, entrenador del Granada y sin duda uno de los técnicos de moda en el fútbol español. Según ha podido saber la cadena COPE, Diego Martínez es el favorito para la parcela deportiva del club. Termina contrato en junio, no ha renovado con el Granada y el Valencia piensa en él para sustituir a Javi Gracia, que a pesar de tener contrato el año que viene, es sabido por todos que no está a gusto en el proyecto y hay una cláusula por la cual ambas partes pueden separar sus caminos el próximo verano. A todo esto, Munilla, como siempre, la última palabra la tendrá Peter Lim, o quién sabe si el príncipe de Johor, pero por si acaso, en Valencia siguen trabajando en el futuro.
El Valencia, lo cuenta Deportes Cope Valencia, interesado en Diego Martínez para el banquillo la próxima temporada. Y ahora la Liga. Mañana juega el Real Madrid, que está a 6 puntos del Atlético de Madrid. Juega el equipo de Zidane 4-4 en Vigo ante el Celta. Con estas noticias, Arantxa Rodríguez.
Pues a la espera del último entrenamiento del Real Madrid, que va a comenzar en algo más de una hora, Zidane recupera a Casemiro, ausente en la Champions por sanción, y todo apunta a que hará al menos otro cambio en el 11 con el cambio de sistema de 5 defensas al habitual de Zidane de 4-2-3. Podría entrar en el 11 Rodrigo en lugar de Nacho.
El líder Javi Gómez recibe el domingo al Alavés 6:30 de la tarde después del adiós a la Liga de Campeones.
Sí, Muni, vuelta a los entrenos tras el chasco europeo. Pocas probaturas hoy de Simeone de cara a la primera de las 11 finales que le esperan en Liga. El sancionado Joao Félix será el único que se pierda el encuentro en el Metropolitano. donde el Cholo podría volver a la defensa de 5 y Correa, al igual que Héctor Herrera, al 11 inicial.
El Fútbol Club Barcelona juega el domingo contra la Real Sociedad, partidazo. Está el Barça a 4 puntos del Atlético de Madrid y hoy lo que tenemos es la primera junta directiva de Joan Laporta, Víctor Navarro.
Llevan una hora y cuarto reunidos en las oficinas del club, la primera junta y la vuelta de Laporta 11 años después a las riendas del Barça. Están hablando de los cargos de los nuevos directivos, de los ejecutivos que entrarán y de una prioridad, hacer una auditoría interna para ver el estado real de las cuentas. Laporta necesita conocer los números para afrontar fichajes y, sobre todo, la renovación de Leo Messi, precisamente del futuro del capitán. Ha hablado esta mañana Jordi Alba en un acto donde estaba el presidente y donde ha vuelto a dejar claro que quiere ver a Leo retirándose en el Barça.
Mi ilusión es que se quede, como todos los barcelonistas, pero creo que es una persona que ama el club, que se vino de muy pequeñito de Argentina a Barcelona y no hay duda, ¿no?, de que ama el club, de que se siente un barcelonista más, lo siente como el que más, pero luego está su decisión, que no sé la que tomará. Mi ilusión es que se quede.
El cuarto de la Liga, el Sevilla, juega mañana a las 9 en Valladolid. ¿Con qué última hora, Víctor Fernández?
El Sevilla viaja esta tarde a Valladolid con la idea de afianzarse en los puestos de Liga de Campeones. Lopetegui recupera a Diego Carlos y Jordán y viaja con Fernando y Ocampos muy justos. Los dos se han entrenado hoy, pero serán duda prácticamente hasta mañana por la tarde. El técnico sevillista, por cierto, ha vuelto a mostrarse crítico con el horario y con el hecho de que el Sevilla tenga que jugar mañana cuando podría haberlo hecho el domingo después de una temporada tremendamente exigente.
Recordamos que la jornada se abrevía a las 9 con el partido entre Betis y Levante. Isaac Escalera.
El Betis quiere consolidarse en el sexto puesto a costa de un Levante con ganas de engancharse a la zona europea. Pellegrini recupera a Mar Bartra después de 3 meses lesionado y se plantea hacer alguna que otra variación en el once, incluida la de meter a Bravo por Joel Robles en portería. Por su parte, Paco López tiene varias bajas como Sergio Postigo, Radoya, Campaña y Melero. Además, no podrá contar con Rochina por problemas en el cuádriceps. El partido lo arbitrará Gil Manzano con la ayuda en el VAR de Ricardo de Burgos Bengochea.
Mañana tenemos un derbi a las 2, Athletic Eibar. ¿Con qué noticias en el Athletic, José Ángel Peña?
Marcelino recupera a Íñigo Martínez tras 4 partidos de sanción. También regresa a la convocatoria Capa, que se perdió el choque Balaídos debido a problemas físicos. La única baja con la que cuenta el preparador asturiano es la de Nolascoain, positivo por coronavirus. En el 11 volverá a haber varios cambios con el regreso a la titularidad de hombres como de Marcos, Yuri, Vesga, Williams o el propio Íñigo. Aunque su deseo es centrarse únicamente en el partido frente al Eibar, Marcelino se ha referido hoy a la definitiva ausencia de público en la final vasca de la Copa.
El corazón te lleva a pensar que jugar una final de Copa en la que decidieron retrasarla un año, eso conllevaba que el Athletic podía haber jugado en Europa, bueno, pues te produce una gran tristeza. La cabeza también nos dice, hay que seguir los consejos que nos guían para intentar que esto finalice lo antes posible.
Y estos son los apuntes de Eibar, Óscar y medio.
Bueno, pues 20 jugadores completarán la expedición ibarresa que mañana viaje hasta Bilbao. A las bajas de Cote, Vigas, Muto y Correa por lesión, hay que sumar la de Edu Expósito, que ha notado esta mañana unas molestias musculares. Los jugadores del filial, Arieta y Dufour, son las principales novedades en la lista de Mendilibar.
Contamos también los apuntes del Celta, que es el rival mañana del Real Madrid, Santi Peón.
Vuelve Hugo Mayo tras cumplir sanción, con lo que Coudet podrá disponer de su once de gala, con la única salvedad de la entrada en la portería de Iván Villar por el lesionado Rubén Blanco. Sergio Álvarez y Enremor completan la lista de ausencias.
Y estos son los apuntes del Valladolid, mañana rival del Sevilla, Juan Carlos Amón.
Una ausencia, la de Sota, lesionado por un mes, y una duda, la del Yamik, que es con problemas musculares, quien puede condicionar la lista de convocados que dé a conocer esta tarde Sergio González.
Y el otro partido de mañana, 6:30, Huesca-Osasuna. ¿Qué contamos del Huesca, Pablo Barrantes?
Que el Huesca se ejercite esta tarde por última vez antes de medirse a Osasuna. Pacheta ha anunciado cambios en el once, muy probablemente se ha referido al regreso de Sandro en la punta de ataque y el regreso de Mosquera en la medular.
Y la noticia en Osasuna es la vuelta del Chimi Ávila, Alberto Sanz.
Así es, convocatoria de regresos. Lo primero, lo de los confinados. Oyer, Torres y el propio Une García regresan a la convocatoria. Pero la noticia es que vuelve el Chimi Ávila, el delantero argentino, regresa a una convocatoria 14 meses después. Eso sí, ha dicho Yagoba Arrasate que no hay que cargarle de responsabilidad.
Todo eso en la jornada de Primera División. Ahora contamos los apuntes de la jornada 30 en la Liga Smart Band de Segunda, Javi Pascual.
Jornada que comienza hoy a las 9, hora peninsular, con el partido Las Palmas-Girona, donde ambos buscan el último billete para entrar en el tren del playoff. Mañana tendremos un sábado completo, donde el líder Mallorca recibe al Oviedo, el tercero el Español. Quiere cortar su racha de 3 empates consecutivos ante un Logroñés que quiere huir del descenso y también por la lucha por el playoff. Destacan el Sabadell Sporting y el Derby Leganés Fuenlabrada. Además, El segundo, el Almería, viaja hasta Ponferrada y la jornada se acabará el lunes con dos partidos claves por la permanencia, como son el Albacete-Cartagena y el Zaragoza-Mirandés.
Apuntamos también que Jeremy Pino sustituye a Mateu Morey en la convocatoria de la selección sub-21. Y este es el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Jornada 23 que arranca mañana a las 11:30 con el Athletic Valencia. Mañana también juega el líder, el Barça, a las 2 en casa del Rayo, y el quinto, el Atlético de Madrid, en Huelva, en casa del Sporting, buscando conseguir puntos que le mantengan en la lucha por los puestos de Champions. Para el domingo, 5 partidos. Cerrará la jornada el partidazo entre el tercero y el segundo, el Real Madrid, que cierra Champions, recibirá en casa al Levante, segundo, que le aventaja en tan solo un punto.
Vamos a ver cómo está Marc Márquez.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Lo primero de todo es la Euroliga de baloncesto. Ayer Dani Asenjo, derrota peligrosa para la clasificación del Real Madrid ante el CSKA de Moscú.
Derrota que deja a los blancos Muni en una posición muy delicada. Anoche apenas tuvo opciones de victoria. Al descanso el CSKA ganaba por 14 y el esfuerzo del Madrid en la segunda parte fue insuficiente. Al final 89-96, lo que convierte en las cuatro últimas jornadas en cuatro finales para el conjunto de Pablo Laso si quieren terminar entre los ocho mejores. El Real Madrid es ahora mismo séptimo, pero tiene a Baskonia noveno a tan solo un partido. Con dos victorias el Madrid estará en cuartos.
Esa fue la mala noticia ayer, la buena la remontada increíble del Baskonia ante el Zenit, Roberto Arriaga.
Pues increíble el milagro de San Petersburgo, porque a falta de 4:30 el Zenit de Pascual iba 14 arriba, dominando todo el partido y minimizando a Baskonia. A partir de aquí, la tormenta perfecta. Se corta la producción ofensiva del Zenit, empieza a acertar en los tiros de 3 y consigue el equilibrio ofensivo metiendo balones dentro y sacando increíbles canastas más falta. Resultado, un parcial de 3-21 para Baskonia, 75-79, decimos esta victoria para el equipo de Dusko Ivanovic, y a soñar con los playoffs.
En la jornada de hoy, Albert Díez juega el Barça en cancha del Olimpia Milán.
Es el gran partido de esta jornada número 30 de la Euroliga, segundo contra primero, separados por tan solo dos victorias, este Armani Milán-Barcelona. Recuerdo, los azulgrana, tras asegurar la clasificación para el playoff, ahora quieren asegurar el factor pista. Un Barça que ya se impuso en el Palau, el ex Delaney es baja en los italianos, está lesionado, el partido a las 9:45.
Y hoy también juega el Valencia, José Manuel Segarra, en cancha del Hinky.
Sí, y se le han agotado las opciones de error a Valencia Basket, que visita al colista con la participación casi imposible de Dublevic, lesionado en un dedo de su mano izquierda. Así que la victoria en Rusia pondría a los de Chaume Ponsarnau en números de top 8.
Y de lo que ha ocurrido esta madrugada pasada en la NBA, que LeBron pasa por encima del equipo de Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los Lakers vencieron a los Hornets en un partido soberbio de LeBron James. El rey anotó 37 puntos con más del 60% de acierto en tiros de campo. Capturó 8 rebotes, repartió 6 asistencias y sumó un robo y un tapón ante el conjunto propiedad de Michael Jordan. El cuarto triunfo consecutivo para los angelinos, sumado a la derrota de Phoenix ante Minnesota, aupa a los Lakers a la segunda plaza del oeste. En la victoria de los Wolves ante los Suns, volvió a destacar el número uno del último draft, Anthony Edwards, que anotó 42 puntos, en lo que supone su máxima de carrera.
Todo eso en el baloncesto. Lo que ponemos ahora son las motos. Ya saben que estamos tan solo a una semana del arranque del Mundial de Motociclismo. Y hoy, día importante, porque Borja González se está probando Marc Márquez en Portugal.
Sí, ya hizo la prueba con la moto de 1.000 centímetros cúbicos esta semana en el circuito de Montmeló, que era la prueba que él necesitaba para evaluar bien ese brazo operado, y hoy ha sorprendido con otro entrenamiento en Portimao, circuito que va a albergar la tercera carrera del Mundial de MotoGP. Ahora mismo la incógnita es saber qué tal se siente y si va a poder estar la semana que viene en Qatar. En Qatar ahora mismo están los pilotos de Moto2 y Moto3 con sus entrenamientos que terminarán este domingo. De momento bien los españoles, porque el debutante Izan Guevara es primero con Jaume Massià cuarto en Moto3, y en Moto2 el más rápido otro español, Aaron Canet, con Raúl Fernández en la cuarta plaza.
Y cita importante, Luis Malvar, en el balonmano, porque comienza el preolímpico femenino.
Primer partido del preolímpico en Llíria, donde juegan España, Argentina y Suecia para dos plazas para estar en Tokio. Carlos Viver ha dejado fuera de las 16 jugadoras a Merche Castellanos y a Irene Espinola. Va a ser un preolímpico sin público, con la presencia en el palco de Hassan Mustafa, el presidente de la IHF, y la cita, 9 de la noche, España-Suecia.
Gracias, Luis, y terminamos con Fútbol Sala. Me cuenta Santi Duque, el Pozo Murcia gana en los penaltis ante Quera y se clasifica para la Final Four de la Copa del Rey. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de este viernes.
Muchas gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tres momentos, tres asuntos. Lo primero, un extracto del partidazo de anoche en el que estuvo Fernando Sanz, hablando de ese precioso documental en homenaje a su padre Lorenzo Sanz, en Movistar. El domingo, por cierto, se cumple un año ya de la muerte de Lorenzo Sanz. Y había alguna anécdota por ahí que contar.
Es cierto que estábamos en una subasta de caballos, o no recuerdo, porque mi padre, bueno, era presidente de...
Una rifa en el hipódromo, al parecer,
sí.
En el hipódromo.
Entonces, cogió un par de números, o compró un par de números, y como de repente le tocó a ella, y se lo dijo a mi padre por lo bajín, y como diciendo, joder, me ha tocado. Y mi padre por lo bajín, igual forma, dice, mira, ni se te ocurra, coges, vamos, no salgas ni digas nada, porque como van a pensar aquí, a ver si se piensa que eso es un tongo.
¿Cuál es la otra anécdota que decías tú que contaba tu hermano?
La otra anécdota divertida es que contó mi hermana, yo no lo desconocía. Estando en Tenerife, cuando ya mi padre había pactado y cerrado el fichaje de Mijatovic, pues estaban en Tenerife, no me acuerdo, porque no, creo que era por un partido o por lo que fuese. Entonces mi hermana viajó en aquel partido, o fue acompañando a mi madre, y no se le ocurrió otra cosa que gastarle una broma a mi padre. Entonces en un momento dado le llama a mi padre haciéndose pasar por la mujer de Mijatovic, poniendo acento como así como de esos países, y le empieza como a decir, oye, mira, es que mi marido se lo ha pensado y que no lo tenemos claro y que creo que no vamos a ir, ¿eh? Y mi padre, no me jodas, pero ¿cómo que no va a ir? Y siguió dándole madeja y mi padre se lo creyó por completo.
Ostras.
Cuando entra al hotel, que mi hermana está haciendo una broma, viéndole por las cristaleras, bueno, viendo como mi padre estaba desencajado. Y cuando entra y viene así descompuesto, le dice mi hermana, no, que casi una broma. Y dice, la madre que te parió.
Palideces, claro.
Anécdota de otro fútbol, hay que ver ese documental de Movistar, el Madrid de Lorenzo Sanz. ¿Le hubiera puesto Santi Duque ese emparejamiento de con el Liverpool a Lorenzo Sanz?
Desde luego que sí, y por eso, por la Champions y por el sorteo Muni, preguntamos hoy en la encuesta a todos nuestros oyentes, decimos que el Real Madrid va a jugar esos cuartos de final de la Champions contra el Liverpool y que las semis serían contra el ganador del Oporto, Chelsea. Y preguntamos, ¿qué opciones ve el pueblo de que el Real Madrid sea campeón? Muy igualado, Muni, entre muchas y pocas. El 39% cree que muchas, el 40% cree que pocas y ninguna el 22%.
Está emocionante, la gente no lo tiene muy claro. Bueno, resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que nos pusiste a buscar un político español y esta ha sido de las más complicadas de los últimos tiempos.
Sí,
¿eh?
un reto dificilillo, de vez en cuando hay que poner alguno. Un político, un intelectual notable, pero que en los mediados de los años 80, perteneciendo al PP, creó otro partido y creando otro partido pues presentó una moción de censura junto al PSOE para cambiar al presidente de la Xunta de Galicia. De ahí que, por ejemplo, Manuel Fraga le llamara Felón. Y ese personaje, supongo que tendremos alguna,
claro,
pista sonora, porque, ya te digo, a mediados de los 80 fue muy conocido.
Don José Luis Barreiro había sido vicepresidente de la Xunta de Galicia con Alianza Popular, pero en diciembre de 1986, el señor Barreiro optó por romper con su partido y junto a otros cuatro diputados de Alianza Popular pasó a la formación regionalista Coalición Galega.
José Luis Barreiro, sí. Era el hombre que buscábamos.
Que para los jóvenes no significara nada, pero que fue casi en la época de la transición uno de los primeros transfugas importantes de la política española.
Barreiro será el fabricante del Sinca, ¿no?
Que sí, del Sinca, joder. Joder. Sí, sí, el fabricante Barreiros, que entre otros fabricó el popular Simca 1000, que durante los años 70 fue la leche en España.
El ganador de la semana es Santi.
En este caso, ganadora, Marta Lario, que en Twitter es @marta_lario.
Pues felicidades, Marta, y felicidades por lo complicado que lo pones. Gracias, Pedro, ¿eh?
La semana que viene más fácil, ya verás.
Al 106.3 de la FM.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos una semana de mucho ruido político, que tiene su trascendencia. Lo analizaremos a lo largo de la tarde. Pero quizá de todos los debates que se han producido esta semana, el más importante es el enfrentamiento entre la vicepresidenta económica Calviño y la que va a ser vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz quiere retomar las conversaciones con los empresarios y con los sindicatos. Hubo unas conversaciones ya el año pasado por estas fechas, pero claro, el escenario ha cambiado radicalmente. Es decir, en este momento, ya lo sabes, tenemos en España 4 millones de parados, 1 millón de personas en ERTE, más de 350.000 autónomos están en cese de actividad. O sea, en este momento, si España fuese un país normal, estaríamos hablando obsesivamente de dos cosas, ¿no? De cómo hacer frente al coronavirus y de cómo crear empleo. Estas son las dos cuestiones fundamentales que de verdad tenemos sobre el tablero. Claro, la creación de empleo nos pilla en otra crisis con una legislación laboral mala. O sea, España tiene una legislación laboral desde hace mala desde hace mucho tiempo. La reforma laboral de Rajoy fue, bueno, una reformita importante porque ayudó a crear empleo. Pero Yolanda Díaz, de la parte morada de la coalición de gobierno, ahora lo que pone encima de la mesa es la contrarreforma laboral. Es decir, empezar la reforma laboral por lo que reclaman los sindicatos. Son varias cuestiones técnicas que tienen su importancia. Una cosa que es la ultraactividad de los convenios, a que cuando se acabe un convenio colectivo siga vigente hasta que se apruebe el siguiente, que eso le da mucho poder negociador a los sindicatos, y la primacía de los contratos, los convenios sectoriales sobre los de empresa. Esto, claro, supone una mayor rigidez. Si esa contrarreforma laboral que plantea Yolanda Díaz se pusiera en marcha, habría mucha más rigidez en el mercado de trabajo, que es lo último que necesitamos en este momento. La vicepresidenta económica, sin embargo, apuesta más por dos cosas que sí son esenciales, que son la cantidad de contratos laborales que hay en España, 20 y tantos tipos de contratos, y el problema del empleo juvenil, que es una tragedia. O sea, un 40% de empleo juvenil es una tragedia. En este duelo, la que tiene más sentido común, la que está más cerca de la realidad, es la vicepresidenta Calviño. Esperemos que sea la que acabe imponiendo sus posiciones. En cualquier caso, más allá de digamos, cómo se resuelva este asunto, que es muy importante, ya digo que esta es la cuestión probablemente más importante de la que hemos tenido noticia esta semana, lo relevante, como dice el Banco de España, como dice Bruselas, es que tenemos que conseguir que haya pocos obstáculos para que los empresarios contraten. Hay que garantizar derechos laborales, por supuesto, pero el primer derecho es el trabajo, y en la situación en la que estamos lo que hay que hacer es facilitar al mundo de la empresa, sin que se produzcan abusos, por supuesto, para eso está el derecho laboral, bueno, agilizar una contratación, facilitar la creación de puestos de trabajo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 19 de marzo. Y como todas las tardes, contamos ya con la presencia del paladín de la risa, el oráculo del humor, el épico portentoso y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes a ti y felicidades a todos los papás.
Yo soy tu padre.
Eso es.
¿Cómo te gusta a ti este día para poder poner
este es que es muy representativo. Bueno, es un papá autoritario, pero al fin y al cabo es papá. Y bueno, y deja a los niños un poco a su aire, pero es papá. Felicidades. Felicidades a los papás.
Sí, sí, sí. Una paternidad cuestionable.
Una paternidad, sí, un poco
cuestionable la de Darth Vader. Sí.
Relajada.
Bueno.
Felicidades a los Josés, Pepes, Pepas, Pepitas, como mi madre.
Hombre, es verdad. Felicidades, claro. Pepita, sí, madre de Juan Solo. Sí,
exacto,
sí, sí.
Mamá, felicidades. Así me ahorro una llamada.
De verdad, tú siempre la acabas estropeando todo.
No, la he felicitado. De hecho, la he despertado para felicitarla.
¿A qué hora?
Pues mamá, son las 7:30, disfruta de este día maravilloso. No sé. Era,
no, seguro que eran las 7:30.
Era pronto. Bueno, es cierto que hay hoy un montón de personas que reciben regalos. Yo no. No me toca por ningún lado, pero sí me va a tocar el lunes.
¿Ah, sí?
Este lunes 22, que es mi cumpleaños.
Ah,
lo
mira.
Dejo caer por si alguien se había despistado. Eso es.
Como porque, yo, por ejemplo, Juan
bueno,
Solo.
Bueno, sí, pero
he de decirte
no os preocupéis.
Que soy muy despistada con los cumpleaños, ¿eh?
Claro, pero para eso estoy yo.
No, ya veo.
Lo mismo algún oyente quiere dejarme una felicitación en el WhatsApp del programa, que no recuerdo, pero que lo tenemos.
¿Quieres
pero,
que lo deje? Luego.
No, ahora no. Ahora no.
Después,
claro, mejor que los dejen durante el fin de semana, porque yo no quiero entorpecer el tráfico habitual de mensajes. O sea,
me parece
no.
Muy bien. De todas claro. Formas, ¿cómo puedes tener tanto morro, Juan Solo?
Porque yo sé que los oyentes, a ver, le voy a decir que me quieran, pero un poco sí. Nos llevamos muy bien. Porque son los mejores oyentes del mundo. Siempre
Ala,
están
venga,
ahí.
A hacer la pelota.
No, pero es que es verdad. Incluso cuando hablo de Trump, pues también me dicen, pues yo le votaría si fuera americano. Bueno, da igual. Ellos están siempre ahí, por si pueden echar una mano, como pasó ayer. Ayer comenté lo molesto que era pues cuando estás hablando con otra persona por teléfono y de repente te quedas sin cobertura en mitad de la conversación y que además te pones nervioso y te enfadas con la otra persona. ¡Que no te oigo! ¡Nada! ¡Que no se puede! Y también dije que el 99% del territorio nacional tiene cobertura. El comentario concreto después fue este. Qué mala suerte que el AVE pase justo por el 1% que no tiene cobertura. Bueno,
pues acuerdo, un oyente... Y los oyentes yo creo que también se acuerdan.
Se acuerdan, bueno, pero un oyente que estaba al quite me ha mandado una noticia para demostrarme que hay problemas con la cobertura de los móviles en otros lugares de España. Que, hombre, yo lo intuía. Pero aquí está la prueba.
A ver.
El lugar se llama Navacepedilla de Corneja. Tiene Navacepedilla de Corneja. Un pueblo, no voy a decir nada sobre el nombre, perdón. Un pueblo de, que ya ha vivido experiencias. Amor, bueno, oyentes, es, amor, cariño.
Es un pueblo con un nombre curioso.
Sí, bueno, un nombre complicado. Navacepedilla
sí, complicado,
de Corneja es un
verdad,
pueblecito
sí,
de Ávila.
Sí.
Donde los móviles no tienen cobertura. Bueno.
Vaya.
Sí tienen cobertura, pero solo en un sitio del pueblo. El cementerio.
¿En serio?
En serio. Parece que el cementerio está en alto y es el único sitio donde los móviles cogen
¡Jole!
La cobertura. Entonces, esto es así. En Navacepedilla de Corneja, cada vez que un vecino quiere hacer una llamada o simplemente comprobar si ha recibido un WhatsApp, tiene que meterse en el cementerio del pueblo.
Yo... He visto cosas que vosotros no creeríais.
O sea, vaya panorama.
Cada dos por tres estás de excursión al cementerio.
Bueno, yo creo que ahí habrá poca adicción al móvil.
Seguramente.
No lo sé.
Seguramente.
En fin.
Sobre todo por la noche.
Claro, fíjate en esto, Pilar. En el cementerio, los mensajes de móvil estarán encriptados.
¡Get out the queen!
Ahí has estado bien, ¿eh?
Bueno, por fin, después de 2 años y medio
por fin,
sitio,
me gusta un chiste fin. De los
¡Aleluya!
Tuyos, de los que te has inventado
no,
Juan Solo.
Vamos a ver.
Algún
cementerio.
Día tenía que pasar.
Algún día tenía que pasar. Cementerio, es un sitio raro para hablar por teléfono. No digo que te sientas observado, pero tiene que imponer. y además hay que vigilar el tono de las conversaciones. A ver si vas a decir, ¡ay, tía, por favor, es que me quedo muerta! No, esto tampoco. Bromas aparte, meterte en el cementerio, como ha dicho Pilar, hablar por el móvil a las 11 de la mañana, dices, bueno, tiene un pase, da un poco de... Pero va. Pero a las 8 de la tarde en invierno... Ya puedo estar esperando la llamada de Spielberg para que me dé el papel de mi vida, que yo paso.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Vamos, por completo.
Hombre, nada. A ver si es Spielberg, Juan, sí, Solo. Se pasa un poco de miedo y lo que haga falta.
Un poquito de miedo, ¿no? Pero vale. Bueno, aclarado este tema de Navacepedilla de Corneja, que era importantísimo, ya pues está, sí, resuelto. Sí, sí. Vamos a la noticia que yo quería contarte hoy. Y es sobre el carnet de conducir. Algunas, ¿vale?, personas lo pasan muy mal para sacárselo. ¿Tú aprobaste a la primera, a la segunda?
A ver, yo aprobé el teórico a la primera y el práctico a la tercera.
Bueno, no pasa nada. Yo aprobé el teórico a la primera y el práctico a la segunda.
Me has ganado.
Pero fíjate, la primera vez que suspendí... Lo voy a contar, que, venga, batallita, el práctico lo suspendí la primera vez sin mover el coche.
¿Qué dices?
Sí, sí. Bueno, por mi profesor de autoescuela, que era un vago.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Mira, yo las clases... ¿Qué pasó? Pues mira, las clases prácticas yo hacía de chofer, nada más. O sea, él me callejeaba, para aquí un momento, artista. Me llamaba artista. A todos. Artista, para aquí. Entraba, compraba fruta, volvía, hacía recaditos. Entraba a la mercería porque su mujer quería no sé qué. Pues, y mis clases de verano eran a las 12 de la mañana. O sea, mis clases de conducir eran en verano a las 12 de la mañana, o sea, con un sol tremendo.
Con un sol y un calor, claro, que no veas. Bien.
Él no me enseñó nada. De hecho, el día que yo no sabía dónde estaba el freno de mano, artista, ¿no tienes coche en casa? Pues no. Ah, bueno. Mi examen fue en octubre a las 8 de la mañana, con una niebla, uf, tremenda. Y yo era el primero. Yo era el que tenía que sacar el coche de los tres que se examinan, ¿no? O de los dos. Tenía que sacar el coche del centro de exámenes. Ajá. Y me dijo el examinador, muy bien, pues ponga las luces antiniebla. Y dije, no sé dónde están, porque no lo voy a enseñar. Y dije, hola. Fue bueno. Y dice, no se ponga nervioso, luces de cruce y luego luces de antiniebla. Digo, es que las de cruce tampoco sé dónde están.
No, sí,
este,
no sé,
la verdad. Está, hombre, no me has enseñado nunca. Bueno, ¿cómo sería la cosa? Claro, suspendí, que luego la autoescuela me dio 10 clases y solo me cobró 3. O sea, para que una autoescuela te perdone 7 clases, ¿cómo fue el caso? Pues, así, el práctico, yo entiendo que alguien se pueda poner nervioso, que al final, pues... Pero el teórico, si estudias...
Eso es verdad.
Claro.
Bueno, si estudias, pero se pone uno muy nervioso también.
Bueno,
¿eh?
Ya. Hay personas que, es cierto que hay personas que le dan demasiadas vueltas a las preguntas y acaban liándola.
Es verdad.
Bueno, pero
porque
el protagonista.
Piensas que te están haciendo trampa y entonces le das más vueltas.
Claro,
todavía.
A ver si cuando dice autobús va a querer decir.
Exacto.
Pero el protagonista de esta historia, que es polaco, lleva 17 años intentando aprobar el examen teórico.
Toma ya.
17 años.
Este es un récord absoluto, creo yo.
Pilar,
¿eh?
récord total. Como no es español, puedo decirlo.
Pobre.
Es un mendrugo. Cuando, vamos a ver, este señor, cuando empezó a estudiar para el carnet de conducir, tenía 33 años. Acaba de cumplir los 50 y ahí sigue con el manual debajo del brazo.
Tengo que repasar el libro a ver lo que viene.
¡Claro!
Uf, pero en 17 años, Juan, ¿cuántas veces has suspendido? No sé, 30, 40.
Te has quedado corta. 30, 40, te has quedado corta. En 17 años, este buen hombre ha cateado el examen teórico 192 veces.
No me parece que este chico sea muy listo.
O sea, porque se ha presentado, claro, porque dices, no, a lo mejor es que ha dejado pasar unos cuantos años. No. Se ha seguido presentando,
claro,
192 veces.
Un ritmo tremendo. Pero tú has estudiado, chaval, 192 suspensos. ¿Qué tiene este hombre en la cabeza? Yo solo espero que no sea médico, porque no me fiaría mucho de él. No puedo, o sea, no hay que dejarlo pasar por alto. 192 suspensos. No es un mensaje, no sería el momento de dejarlo. A lo mejor la vida te está mandando ese mensaje, ese aviso. Es mejor que nunca te pongas detrás de un volante, si te va a costar tanto. Y yo creo que la culpa de casos como este, que es excepcional, lo tienen las tazas de Mr. Wonderful, los libros estos de autoayuda que ayudan a que lo escribe, nada más.
Sí.
Con esas cosas como si luchas por algo y no te rindes nunca, al final acabarás consiguiéndolo. Pero no ves que no.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
No, si motivación
le sobra.
Los mensajes
estos que vienen en las tazas, ¿no?
De, exacto, estos mensajes de moda, claro, ahora, si de, quieres
eres
algo,
el número uno, number one, tal, sí, sí, ya, claro.
No, a este hombre le sobra motivación y dinero también, porque el periódico polaco que ha dado la noticia nos dice que cada vez que se presenta al examen, teórico, repito, entre clases y tasas de repetidor, se gasta unos 1.300 euros.
¿Pero qué me estás contando?
No, si es que todo es de alucinar de principio a fin. Y como hay calculadora, 1.300 euros por examen por 192 veces que ha suspendido es un total de, redondeando, 250.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Se ha gastado.
Y yo pensaba que me había gastado mucho en el carnet con tres.
Por lo menos se lo paga él, ya con 50 años
eso
se lo pagan
sí,
en casa.
Sí, es verdad, por lo menos.
Se ha gastado un cuarto de millón de euros en presentarse al teórico, no digo en aprobar, en presentarse. Pero que con ese dinero te podías haber comprado un helicóptero. A lo mejor le es más fácil el examen de piloto, porque no hay señales, ni tampoco rotondas.
Claro, eso lo simplifica todo.
Yo solo espero que no fuera de estos que se compran el coche primero. Dicen, no, para cuando apruebe el carné, ya lo tengo. No, para cuando apruebes el carné es chatarra. Vas a tener que pasar 25 ITVs de golpe, del garaje al desguace.
Yo lo único que te digo es que con ese dineral lo que podías haberte comprado un supercochazo y haberle pagado el sueldo a un chofer durante todos esos años.
Alquilar,
casi.
Pues,
bueno, no todos esos
Daisy.
Años, pero por lo menos unos cuantos. ¡Qué
paseando
barbaridad!
Daisy, total, sí.
Bate el récord absoluto, lo que tú dices. Yo creo
pero
que
es un, poco, un poquito
de
mendrugo,
dejarlo.
Hay que ser.
Un poquito, sí. Yo creo que es que su padre no le ha dicho las frases adecuadas a lo largo de su vida a este buen señor,
¿eh?
Puede ser. Mira, Juan, hoy estamos celebrando el Día del Padre y recordando esas frases que tu padre te ha repetido durante toda su vida, que probablemente sigue haciéndolo y que a lo mejor tú te has sorprendido a ti mismo diciéndoselas también a tus hijos. Porque siempre hablamos mucho de las frases de madre, pero los padres también tienen las suyas. ¿A que sí, Rosa Rosado?
Y tanto que sí, Pilar, además, que con otro tono incluso que las madres, porque siempre con las madres podemos tener, nos imaginamos frases un poco más, más dicharacheras, ¿no? Pero los padres cada vez que abrían la boca era para
como
decir
más
algo.
Más en plan serio, ¿no?
Sí, sí, hombre,
más tajante,
vamos.
Categórico.
Sí.
Una sentencia, eso.
Exacto, de esas que no se olvidan. De hecho, esta es una frase muy de padres que la hemos oído todos.
Hola, gente, buenas tardes. Lo que siempre recuerdo de mis padres, cuidadito con a ver con quién vas. Eso era la frase. Y yo a mis hijos también les he dicho lo mismo. Cuidadito con la gente que os juntáis. Feliz Día del Padre a los pepes y a las pepas.
Cuidadito, Juan, con las compañías, ¿eh?
Bueno,
cuidadito.
Pero es una gran verdad, ¿eh?
Sí, hombre, cuántas veces, ¿eh? La tenemos aquí clavada en el cerebro. Y hay frases que también hemos oído hasta la saciedad, sobre todo cuando hemos salido de fiesta. Y luego, ¿qué pasa? Pues que no hay quien se levante.
Oh. Hola, mi gente. Pues mira, hay una frase de mi padre que ahora la digo yo. Cuando eran las fiestas de mi ciudad, pues claro, yo salía, pero luego tenía que madrugar para ir a trabajar. Cuando llegué a casa al mediodía me dijo, vale, esta noche vas a salir. El que vale para trasnochar, vale para madrugar. Y oye, ¿qué? Que luego se lo he dicho ya a mis sobrinos. Muchísimas gracias y felicidades a los padres, José, Josefas. Besitos a todos. Adiós.
Ay.
Esa la dice mi suegro. Menos mal que no me he adelantado yo y la he soltado.
Es que esa frase es súper, súper típica,
sí,
como
sí.
Dice Rosa.
Sí,
y además
sí,
es una gran verdad, por otro lado, ¿eh?
Hombre, quien vale para trasnochar, vale
pero
para
que,
madrugar.
Claro, tú, yo aquí en esta casa se pone la hora de levantarse, ¿no? Que para eso vives aquí. Ahora, cuando tú te acuestes es tu problema, levantarte ya sabes a qué hora te toca.
Ahí estás. Y a recoger leña.
A ver, esas sentencias, esas frases
yo hay una,
típicas.
No sé si
de,
ha salido, que nunca la he entendido, que es la de cuando seas padre,
comerás huevos.
¿Por qué?
Pues bueno, mira, yo te voy a explicar hasta donde yo sé, Juan.
Sí.
A ver, en época de hambre, las familias más afortunadas tenían una gallina en casa que de vez en cuando ponía huevos, y esos huevos eran reservados al cabeza de la familia. Ese es el origen de estas frases, de una de las frases más típicas de los padres, la de cuando seas padre comerás huevos.
Mira, Rosa, que sabe de todo.
No, es que,
una enciclopedia popular que tenemos aquí.
Es que esta frase se dice mucho,
pero se dice muchísimo,
y no
¿verdad?
Entendemos
y no sabemos de dónde viene.
Exactamente. Eso
bueno,
es.
Frases de padre también, las que te sigue diciendo y te las dice desde niño. ¿Cuáles son? ¿Las dices tú ahora también como padre? Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y te lo estamos contando, España va a retomar la vacunación con AstraZeneca el miércoles que viene, así lo decidía el Consejo Interterritorial de Salud después de la reunión extraordinaria de ayer. Antes de reemprender la vacunación, entre hoy viernes y el sábado, la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública se va a reunir para decidir qué grupos vuelven a vacunarse, porque además está pendiente la decisión de ampliar a mayores de 55 años su aplicación. Mientras, siguen investigándose los casos de trombos en personas vacunadas con esta vacuna de AstraZeneca en España. Como te hemos contado, se ha practicado la autopsia a la profesora de Marbella, que falleció a los 43 años tras recibir la vacuna, y se achaca su fallecimiento a un aneurisma que le causó una hemorragia masiva y no a un trombo. La autopsia apunta que la profesora tendría una predisposición a sufrir accidentes cerebrovasculares. Bueno, otros países europeos vuelven a inocular la vacuna de Oxford después de la resolución de la Agencia Europea del Medicamento afirmando que es segura y eficaz. Portugal lo hará el lunes y Alemania, Italia y Francia reanudan hoy mismo esta vacunación. En Alemania, de hecho, han comenzado a las 8 de la mañana. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde primera hora. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, lo había anunciado anoche en cuando se conoció la resolución de la Agencia Europea del Medicamento, y a primera hora ya se estaba vacunando.
O sea, vamos, no han perdido ni un minuto. ¿Alguna medida para informar y tranquilizar a la población después de lo que ha pasado, Rosalía?
Sí, son lo que el gobierno denomina aquí es vacunación informada, es decir, se informa previamente a las personas que acuden a ponerse la vacuna, como es siempre con cita previa, se les informa previamente qué marca de vacuna van a recibir y se les da opción, o sea, si esta persona tenía cita para ponérsela de AstraZeneca hoy, pero no quiere, no pasa nada. Hace otra cita para otro día y se le intentará adjudicar otra vacuna. Y sí que se han dado explicaciones y consejos. Es decir, el presidente del instituto Paul Ehrlich, Klaus Cicute, que es un instituto de virología muy reconocido, que ha comparecido con el ministro para explicar que, bueno, que si la Agencia del Medicamento Europeo da el visto bueno, pues nos fiamos de esto, ¿no? Y se empieza a vacunar otra vez, pero sí que ha pedido a aquellos que se vacunen con la marca de AstraZeneca que permanezcan atentos a sus propios síntomas y efectos uh-huh. secundarios, y que si a los 2 días o algún día más de la inyección sufren síntomas, él ha citado problemas de respiración, dolor en las extremidades o en la cabeza, que son, sí. Bueno, pueden ser indicio de principio de trombosis, pues que acudan a buscar atención médica. Es decir, que no pasen sus efectos secundarios así sin supervisión médica, por si acaso.
Bueno, pues a las 8 de la mañana se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca en Alemania. Eso sí, con más información, y para que la gente esté más tranquila también, se les pide que estén vigilantes a los posibles síntomas. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
En Francia, el primer ministro, Jean Castex, ha justificado la reanudación de la vacunación para demostrar que podemos tener plena confianza en el fármaco, y él mismo ha decidido ponerse la vacuna. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dando ejemplo, ¿no?
Así es. Ha sido uno de los primeros en vacunarse. Ahora a las 2:30 ha ido a un hospital militar y ahí delante de las cámaras, para despejar las reticencias de los franceses, que son muchas, pues ha ido ahí, se ha remangado la camisa y pues nada, ha dicho que no le ha dolido nada, le ha dado las gracias a la enfermera, ha dicho que no ha sentido nada y ha confesado que él es un poco temeroso para estas cosas, pero uh-huh. que nada, que todo ha salido muy bien.
¿Y los franceses qué dicen? ¿Se van a vacunar, no?
Pues mira, este ha sido un grave problema, el tema de AstraZeneca, yeah. porque Francia se resiste, los franceses resisten muchísimo a vacunarse en general. Y fíjate, para que te hagas una idea, en noviembre solo un 30% estaba dispuesto a vacunarse. Luego, gracias a los esfuerzos que se ha hecho de comunicación, de explicaciones y tal, ahora a primeros de marzo estábamos a 60% de aceptación. Pero claro, con el tema pues la gente un poco se lo está pensando. De hecho, han hecho un sondeo el martes uh-huh. Diciendo, bueno, ¿es que estaría usted dispuesto a vacunarse con AstraZeneca? Puesto que en principio era la más positiva, la que todo el mundo, sí. Como era más similar a las anteriores. Pero hasta 58% dicen que no, que prefieren las otras.
Pues a ver pasa, porque sí va a ser difícil recuperar efectivamente la confianza uh-huh. en esta vacuna. Entiendo que el primer ministro francés haya querido dar ejemplo, y a ver si esto va remontando. Asunción, Serena, sí. gracias. Y en Italia también se ha vuelto a administrar ya la vacuna de Oxford AstraZeneca. Eva Fernández, corresponsal en Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hoy mismo?
Sí, sí, ya a primera hora de la mañana. Milán ha sido el primero. Tenemos en Italia unos macrocentros impresionantes. El primero ha sido Milán, después Roma, que está instalado en el aeropuerto de Fiumicino, y ahora mismo el ministro de Sanidad acaba de ser tasativo. O sea, el COVID es más peligroso que las vacunas, ¿no? Y a partir de esta premisa, realmente la gente no ha dejado de acudir a los centros de vacunación, Pilar, porque aquí en Italia ya estamos muy escaldados, hemos vuelto a estar confinados y lo que hay son muchos deseos de que termine cuanto antes esta pesadilla, ¿no? La prioridad del gobierno sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones, no vamos tan rápidos como querríamos. En estos momentos solo más de 2 millones de personas han sido inmunizadas con las dos vacunas, o sea, vamos, están inmunizadas, 7 millones de dosis inoculadas al resto de la población, y es prioritario salir cuanto antes. Por lo tanto, no te creas tú que le estamos poniendo muchos peros a la vacuna de AstraZeneca.
Es decir, que a pesar de lo que ha ocurrido, a pesar de que ha podido ser un golpe en la confianza de mucha gente en esta vacuna, veo que en Italia la situación que estáis viviendo es tan grave, como dices, Eva, que los italianos se van a acudir, por lo que me estás contando, en masa, desde luego, a ponerse esta vacuna y cualquier otra vacuna que decida poner y que puedan poner, ¿no?, las autoridades sanitarias. Esta es la cuestión.
Sí, sí, sin duda. De hecho, fíjate, tenemos abiertas 2 investigaciones, de todas formas, para relacionadas con AstraZeneca, un militar de 43 años que sufrió un paro cardíaco y otro, un policía de Sicilia de 50 años. Pero a pesar de todo, como bien dices, estamos dispuestos a pasar lo que sea para que termine este último confinamiento.
Bueno, pues Italia, Francia, Alemania ya han reanudado la vacunación con AstraZeneca. En España tendremos que esperar al miércoles. Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos.
La polémica ley de la eutanasia. Cuando estableces que alguien está enfermo o sea una carga por su dependencia, pueda acortar su vida. Desincentivas el esfuerzo por proteger la vida humana hasta el final.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo.
Es el triunfo de quienes piensan que una persona solo tiene que vivir si es útil. Nada más.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Uy, pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi, equipa tu coche con una luz de emergencia con imán a solo 9,99. Un colchón hinchable ideal para el coche y más para tus escapadas. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí, estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio. Tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.